en UPV Radio, el laboratorio del running.
Hola y bienvenidos a una nueva entrega del Laboratorio del Running, espacio de UPV Radio que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y un espacio que tiene hoy el privilegio de contar con uno de los grandes divulgadores de este país, con alguien que está haciendo disfrutar a muchísimos lectores, entre los cuales me incluyo, con su último libro. El libro se titula La ciencia de los campeones. Su autor, estamos hablando de José Manuel López Nicolás. Una auténtica delicia que aborda multitud de disciplinas, que nos lleva en ocasiones incluso a nuestra infancia, pero que en el día de hoy nos acompaña porque uno de los capítulos está dedicado a ese deporte que nos une a todos nosotros, que es el running, correr. El capítulo gira en torno a una figura mítica de este deporte, Abebe Bikila. Abebe Bikila, la ciencia del hombre que ganó la maratón descalzo. Con Bikila como hilo conductor, López Nicolás, José Manuel, nos habla del flow, del barefoot, de cómo podemos correr mejor, de muchos estudios, de la leptina también, de nutrición. Bueno, pues de alguna de esas cuestiones vamos a hablar a lo largo de este programa. Ahora ya saludamos al principal protagonista, que es José Manuel López Nicolás. José, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Y muchísimas gracias por atendernos y, como decía, por hacernos disfrutar con la ciencia y el deporte. Estamos hablando de Bikila, pero son protagonistas también Jordan, Nadal, Federer, Iniesta de mi vida. Vamos, estamos disfrutando muchísimo y hoy vamos a tratar de explicar, de desgranar un poquito ese capítulo que dedicas al atletismo y al correr en particular. José, ¿cómo se te ocurre en primer lugar dedicarle un capítulo al running? Aunque, como sabíamos y citas en el libro, el palabra no te gusta mucho.
No, a mí me gusta, yo ya tengo una edad y en mi época era correr y punto.
Efectivamente.
Luego fue el footing, luego el running. Bueno, se lo dedico por varias razones. Una, porque me gusta y porque me ha enganchado el correr. Y además me enganchó justo a la cuando empecé a escribir este libro. Y luego, pues, porque, vamos a ver, porque el libro trata algunas leyendas y algunas leyendas olímpicas, y el caso de Abebe Bikila es una de las más grandes que existe. Entonces no podía faltar en este capítulo una leyenda como Bikila, un deporte tan de moda y además una actividad que practico prácticamente a diario.
Y la primera de las preguntas, aunque no comienza así el capítulo, pero ¿corremos bien según la ciencia? ¿Cómo debemos correr, José?
Bueno, corremos bien. Yo creo que no. Y eso afecta tanto a nuestro rendimiento como sobre todo a nuestras lesiones. Y eso hay que llevar cuidado. Bueno, pues para correr bien, las normas son están muy claras. Otra cosa es que nosotros luego lo hagamos bien o no lo hagamos bien. Pero, por un lado, la cabeza la debemos tener recta y debe estar alineada con el tronco y con la pelvis. Con eso se ganan dos cosas. Se ganan, por un lado, que el camino lo ves perfectamente y luego puedes respirar mejor porque no obstruyes la tráquea y eso siempre es bueno. Luego, por otro lado, algo que yo corregí mucho era, en mi caso, los hombros. Los hombros los debemos tener totalmente relajados, las manos relajadas. Cuando vamos con tensión se nota luego muchísimo. Y los codos, siempre flexionado y a 90 grados, ¿no? Y no podemos llevar los brazos balanceados como a veces los llevábamos. Luego está el tema de los pies. Los pies deben apoyar ligeramente sobre la planta, ni la punta, ni sobre todo, que es cuando normalmente fallamos, en el talón. Y las rodillas, subirlas, pues lo justo. No, cuando nosotros estamos sprintando, cuando estamos haciendo carreras de velocidad, se suben mucho, en este caso no hace falta. Y con esas pautas que he dado, pues yo creo que podemos empezar a correr y podemos empezar a hacerlo bien.
Esas son las pautas biomecánicas que nos recomiendan los especialistas en deporte, vamos, unas pautas que incluso, o sea, Vikila no seguía en algunos tramos como cuentas en el libro, que esa forma de correr no era la más recomendada, la que estamos comentando ahora. Aún así, obviamente, suplía esa supuesta carencia con una clase descomunal, vamos.
Es que además hay que tener una cosa clara. Todas las pautas que doy en el libro para este deporte o para cualquier otro, hay una cosa, Luis, que tiene que estar por encima. No podemos ser impostores. Debe ser algo que vaya con nuestra forma de hacer ejercicio. Si por el hecho de adoptar uno de estos consejos rompemos nuestro estilo y vemos que nos va peor, rápidamente se desecha. Vikila, ¿qué ocurre? Que tenía una calidad impresionante. Y no solamente porque la gente, bueno, claro, es que ganó descalzo. Bueno, ganó descalzo y ganó 4 años más tarde sin ir descalzo. Entonces la calidad era tremenda y suplía, pues efectivamente, algunas de las cosas que has comentado, porque no era desde el punto de vista de la técnica el mejor de los corredores, pero ahí están sus gestos.
Descubrimos también en el libro que incluso las matemáticas, José, pueden ser clave, ¿por qué no?, para superar el temido muro, para no abandonar y decir hasta aquí he llegado, para no desfallecer durante un maratón, una media o...
Sí, porque cuando nosotros corremos, cuando corremos, parte de la energía tiramos de los hidratos de carbono, de los carbohidratos, en vez de utilizar la grasa. Y entonces lo que ocurre es que el glucógeno, que nosotros lo tenemos almacenado en los músculos, lo tenemos almacenado en el hígado, se agota. Y tiramos de la grasa, se forman los cuerpos cetónicos, estos son tóxicos y empieza, como tú has dicho, el muro y empieza la paja. Entonces las matemáticas nos pueden ayudar, porque unos científicos que pertenecen a la Universidad de Harvard desarrollaron un modelo basado en esta disciplina científica, en las matemáticas, que lo que ayudaba era, pues eso, a que no nos diera la pájara, no desfallezcamos, y nos daba exactamente la velocidad y a cuánto tiempo podemos ir corriendo durante esa velocidad para que no desfallezca. Y para eso utilizaban dos parámetros: la capacidad aeróbica, el oxígeno que podemos transportar a los músculos, y después la capacidad de almacenamiento de glucógeno. Y entonces podemos saber exactamente cuántos carbohidratos podemos tomar durante el día previo y qué tipo de carbohidratos, también en aspectos nutricionales, para que no nos dé esa pájara, según ese modelo matemático.
Y si las matemáticas son fundamentales, José, o nos pueden ayudar, la leptina, una hormona, nos explicas, involucrada en la regulación del peso corporal, también es importante para motivarnos. O sea, es la molécula de la motivación, podríamos resumirlo así.
Sí, es la molécula que nos ayuda a motivarnos para aunque estemos cansados, pues tú seguir con el ejercicio. La leptina lo que sirve es para regular el apetito. Es la hormona que regula el apetito normal y corriente, y lo que hace es inhibe la ingesta de alimentos y aumenta el gasto energético para así poder mantener constante el peso corporal. Es la hormona responsable de generar la señal de saciedad en el cerebro. Y entonces hay estudios que demuestran que los maratonianos presentan bajos niveles de leptina, y menores niveles de grasa corporal, lo que hace que aumente la motivación para realizar la actividad física. Hay muchos estudios que ya lo demuestran y lo cuento en el capítulo de Vikila.
A lo largo de este programa nos hemos hecho eco, desde que comenzamos el mismo, en un binomio que yo creo que es fundamental y del que hablas también tú en el libro, que es correr y el coco, nuestro cerebro. En el libro hablas de dependencia psicológica y citas un estudio de la Universidad de Burgos. ¿Hay riesgo de adicción al deporte, José? ¿Y el running puede llegar a ser adictivo y peligroso?
Vamos a ver. La palabra adicción a veces la tomamos, incluso puedo hacerlo yo, la tomamos demasiado la ligera, lo decimos demasiado a veces, y eso, la adicción ya es algo bastante fuerte, pero sí que es verdad, sí que es verdad que a veces es como una obligación que nosotros, la gente que corremos, una dependencia que empezamos a tener de este deporte, y sí que puede ser peligroso, pues puede llegar a serlo. Es que tengo que correr, como explico en el libro, bueno, tú no tienes correr. Tú lo que tienes que es descansar, tienes que respirar, tienes que comer, pero no, nadie te obliga a correr. Pero sí que hay casos que esa dependencia se pasa al extremo y si no sabemos regularla, y ahí han existido casos en los que puede ser bastante nociva la práctica. Entonces hay que, como todo en la vida, pues bueno, pues hay que controlarlo y no caer en esa dependencia excesiva porque hay casos, ¿eh? No quiero utilizar la palabra adicción, pero Luis, pero sí que hay casos y hay que llevar cuidado con ello.
Y obviamente son muchos los beneficios que hay detrás de este deporte. Este puede ser un peligro, el que comentábamos ahora, pero citas, comentas en el capítulo, que a ver si nos vamos a creer que para estar en forma y mejorar nuestra salud tenemos que correr como Bikila o como Gebra Selassie o como cualquier etíope. Nada más lejos de la realidad. Basta con andar rápido para tener una gran mejora, ¿no, José?
Sí, pero, y ojo, para andar rápido, ya la mejora sobre la densidad ósea, nuestra densidad mineral, ya es bastante significativa, pero también hay estudios que demuestran que el riesgo de muerte prematura con andar con una intensidad, bueno, significativa, pero sin estar corriendo, también se gana. Normalmente lo que se está establecido es que andar 100 pasos por minuto es equivalente a andar 100 pasos por minuto a una actividad física de intensidad moderada. Que las personas que caminan a un ritmo medio tienen un 20% menos de riesgo de sufrir muerte prematura y un 24% menos de riesgo de morir por infarto o derrame cerebral. Es decir, no hace falta ser un bikila. No hace falta ser un maratoniano de primera clase, no hace falta ser un corredor de 10.000 para obtener esos riesgos. Y como he dicho y repito, no me gusta cuando asociamos normalmente el running solamente con la densidad ósea, con nuestro porcentaje mineral, sino que hay psicológicamente y como acabo de notar, de decir,
cardiovasculares,
que se mejora muchísimo sin necesidad de ser un fuera de serie.
Y, José, ¿qué es el flow?
Bueno,
muchos de nosotros lo experimentamos y no es un concepto exclusivo de este deporte, sino que abarca, o sea, se puede experimentar. Pero el flow atlético, yo recuerdo que estuvimos hablando de un estudio de universidades andaluzas, al que también haces mención al estudio, pero recordemos, ¿qué es esa sensación? Vamos.
El flow es... Entras como si fuese, como dicen aquí en Murcia, estás en trance, ¿vale? Uh-huh. Es como yo lo defino, porque yo también lo he visto. Es un estado de conciencia en el que la persona que lo está desarrollando, la actividad física, se queda totalmente absorta. Y cualquier pensamiento, cualquier emoción, logras quitarla de tu cabeza. Te dejas llevar y entras, como he dicho, en ese trance. Y efectivamente, un estudio de una universidad, la de Sevilla, la de Granada...
La
Pablo Olavide, hicieron un estudio con 170 maratonianos. Y entonces han hecho 170 maratonianos de edades muy diversas, confirmaron que alcanzaban ese flow, esa sensación, ese estado psicológico en el cual estás totalmente absorto en la práctica deportiva. Y eso es, no es difícil, no es fácil de definir, pero, y como tú muy bien has dicho y me ha gustado, no es solamente exclusivo del running, sino que en muchos deportes entras allí y te metes en tu mundo, excluyes cualquier pensamiento y te dejas llevar, y realmente psicológicamente, a mí cuando las veces que no podemos decir que siempre que corramos lo sentimos, no, ni muchísimo menos, pero cuando entras en él es una maravilla.
Uh-huh. Volvemos al punto de partida, José. Volvemos a la figura de Abebe Bikila. La imagen corriendo descalzo, como comentabas hace un ratito. Práctica del barefoot.
Sí.
¿Cuáles son las claves para poder adentrarse en esta práctica? Porque todo debe seguir una progresión y una supervisión, ¿no, José? No nos podemos lanzar a correr descalzos así porque sí.
Pues, Luis, es lo que más me preocupa del barefoot. Lo que más me preocupa porque lo veo. Lo veo gente que de momento, pues de correr normal con tus zapatillas, pues intentan de la noche a la mañana obtener las mismas marcas, nada más que lo único que cambian es las zapatillas. Y eso es un error. La transición debe ser una transición adecuada, primero ponerte en manos de especialistas si quieres hacerlo ya, si lo vas a hacer de forma constante, a gente que te haga estudios a nivel estático, a nivel dinámico, estudios cinéticos, estudios bioestructurales. Todo eso te lo tienen que hacer si tú realmente vas a practicar habitualmente el barefoot. ¿Qué se hace? Lo normal es empezarlo a hacer a edades tempranas, no cuando ya tiene el vicio la costumbre de correr rápidamente. Luego, el proceso de adaptación, como he dicho, debe ser con un especialista y debe ser progresivo. Lo que tú no puedes llegar es quitarte las zapatillas y empezar a correr de forma repentina. Evidentemente, hay que empezar a hacerlo en superficies que te lo permitan. Empieza andando en casa, empieza a hacerlo en la playa sobre la arena, empieza a hacerlo en el césped, donde evita superficies duras, superficies donde incluso pueda haber alguna piedra, donde pueda haber basura, etcétera. Y hay que tener claro, y es algo que en la documentación que leí a la hora de preparar el libro coincidía en muchísimo. O sea, la carga del barefoot no debe superar el 10% por semana. Hay que empezar poco a poco, ir subiéndolo progresivamente con esas pequeñas pautas que he dicho, sin que eso te cambie las pautas que hemos dicho al principio de cómo correr, lo que hablábamos de la cabeza, de los brazos, etcétera. Pero a mí, vuelvo a decir, que lo más importante que veo es una transición adecuada del correr por zapatillas. ¿Por qué? Porque no solamente no va a mejorar tu marca, sino que te vas a lesionar seguro. Ahora, ¿sirve para algo el barefoot de forma... ¿Puede repercutir físicamente y sobre tu salud? Sí, se ha demostrado.
Si se hace correctamente, sí.
Sí, que realmente sí que se ha demostrado que la musculatura del aductor, por ejemplo, del aductor del dedo gordo, del arco plantar, todo eso se fortalece muchísimo y se corre bastante mejor. Entonces, realmente tiene sus beneficios si lo hacemos de la forma que hemos dicho. Si no, Luis, la hemos liado.
Y hay otra pregunta directa en el capítulo que, de nuevo, nos lleva a Viquila y que muchos de nosotros nos hemos planteado alguna vez. ¿Por qué los corredores africanos son superiores a los europeos, José?
Pues mira, te voy a confesar una cosa. Si les dedico una parte del capítulo de Viquila, pero realmente... Si la pregunta no la hacemos así, la respuesta tenía que ser algo que poco decimos desde el punto de vista de la ciencia, bueno, o en general en la vida, es que no lo sé. Es decir, ahora mismo no te puedo decir que esté claro cuál es la razón. De hecho, yo creo que, después de todo lo leído y lo que cuento en el libro, que no hay una sola razón. Es cierto que hay algunos aspectos genéticos que pueden influir, eso está claro. Hay también, es cierto que alguna activación de alguna parte cerebral también influye, pero también es cierto que factores sociales como la pobreza, incluso con el lugar, por ejemplo, cuando tienen que vivir lejos de las escuelas y corren durante muchísimo los chicos para ir al colegio, para volver del colegio, porque están a distancia muy lejana, eso influye. Influye determinados pues, lugares donde se corre con la altitud a la cual se encuentra zonas donde han salido corredores muy, muy importantes. Es cierto que se cansan menos por algunos niveles, parámetros bioquímicos, parámetros hormonales también. Ahora bien, pero yo creo que es el conjunto de todo eso. Porque si los coges individualmente, por ejemplo, hemos dicho la altitud. Doy ejemplo en el libro entonces, ¿por qué cuando atletas europeos van y entrenan durante muchísimo tiempo en altitud no llegan a esos niveles? Pues porque hay otros parámetros que influyen, porque además esa adaptación a la altitud, ellos, los africanos, es mucho más positivo que hayan nacido ya y desde pequeño estés en ese lugar. No hay un solo parámetro.
Hay un porqué, ¿no?
Claro. No hay un solo parámetro.
Un solo porqué.
No. Por eso digo, es la suma de todos ellos y por eso le dedico una parte del capítulo a todas esas razones, pero al final la conclusión es que todas hay que tenerla en cuenta, pero individualmente no podemos decir que haya una, ni una por encima de otra, no lo veo.
Pues podréis descubrir esas razones, cómo explica esa hegemonía José Manuel López Nicolás, de los atletas africanos y muchísimas otras cosas más de las que hemos hablado en estos minutos. Como decía, uno de los mejores libros de divulgación científica que se ha publicado en nuestro país y que hemos tenido hoy la suerte de contar con su autor en este laboratorio. El libro nos lleva también, por ejemplo, a momentos épicos del deporte, como aquel partidazo inolvidable entre Nadal y Federer en la final de Wimbledon, aquellos descensos de Indurain, aquel récord de la hora con la espada, aquel 11 de julio del año 2010 con el gol de Iniesta. En todo ello hay ciencia. Ciencia y deporte están íntimamente vinculados. Y si queréis disfrutar y descubrir muchos otros secretos de ese binomio, os animo a que os metáis de lleno en este libro, La ciencia de los campeones. José, muchísimas gracias de nuevo por atendernos a UPV Radio, la Universidad Politécnica de Valencia, y como decía al principio, por hacernos disfrutar de estas dos pasiones que son la ciencia y el deporte, y en este caso el correr y el deporte.
Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a la UPV, y no solo por la entrevista, sino por el trabajo que estás haciendo ya, no solo aquí, sino en muchos sitios, y que eres uno de los pilares de la divulgación de este país, y lo he dicho siempre, no solamente ahora, y así que gracias por el trabajo que haces.
Mil gracias por esas palabras también, José. Y nos vemos pronto, corriendo por las calles de Valencia o divulgando en cualquier ciudad de nuestro país. Mil gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.